Ya no se me va una grabación ya. Primera de Corintios 11 y estamos listos para el versículo 17. Y realmente Pablo, es como que ustedes se pueden imaginar, Primera de Corintios me acuerda lo que nosotros hacemos los jueves, donde ustedes tienen preguntas y Pablo está contestando. Y eso es lo que los corintios han hecho. Le han hecho muchas preguntas a Pablo y Pablo le habló sobre el velo o la cubierta. Y ahora le va a hablar sobre la cena del Señor y algunas de las cosas que han estado pasando en Corintio y algunos de los problemas que hay en Corintio en base a la cena del Señor. ¿Ok? Pues vamos a comenzar la primera sección aquí del 17 al 22, del 17 al 22. Si alguien me puede ayudar, Yolanda, ¿quiere comenzar, no? Ok, quizá la internet de Yolanda está mala.
Okay.
Ok.
Oye, a mí tú como que te ves pausa. Yo no sé si tú me escuchas bien a mí.
¿Soy yo
Sí.
o
¿Tú me
ella?
escuchas bien? Yo
¿Usted
lo
me escucha?
escucho bien.
Ok, so eres tú, eres tú que te está pausando un poco.
¿Tú me escuchas bien?
Sí, yo te escucho.
Okay. Okay. A ver si no se pausa, okay.
Ok.
Pero al darle estas instrucciones, no los alabó, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casa para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? Los alabaré. En esto nos lo alabaré.
Ok, gracias Yolanda. Nota lo que él dice aquí, pero al darle esta instrucción no le alabo. Se acuerda que en la cubierta ellos estaban haciendo un buen trabajo y Pablo lo alabó a ellos. Él dice 11:2, los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza. Pero en el caso de la cena del Señor, Pablo dice, no, no lo alabo. Porque no se congregan para lo bueno, sino para lo qué, lo
Malo.
malo. En
Lo
otra
malo.
palabra, nota aquí, cuando los cristianos se reunían, está supuesto a servir para edificación, para ayudarnos el uno al otro, pero porque habían divisiones entre los corintios, las reuniones, ellos salían desanimados. Y salían enojados en vez de hacerle un beneficio a ellos. ¿Entienden eso? Y la razón
Amén.
es la división. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes. Y en parte lo creo. En otra palabra, cuando ellos se reunían y estaban el uno con el otro, el enojo o la envidia o la división que había entre ellos se veía en la reunión y él dice, se están reuniendo para lo malo. Ahora, nota aquí, nota el 19. Pablo dice, ¿por qué es necesario que entre ustedes hayan bandos o divisiones a fin de que se manifieste entre ustedes lo que son aprobados? Es como que Pablo está diciendo, hay un beneficio de la división a veces. Hay un beneficio de que a veces en la iglesia haya problemas. No es lo que Dios quiere, no es lo que Él desea. Él desea la unidad. Efesios capítulo 4. Pero Él dice, hay un beneficio de que haya división porque se puede manifestar cuáles son los aprobados. Y yo veo esto de dos maneras. Primeramente, cuando hay divisiones o problemas en la iglesia, a veces se puede ver quién estaba ahí por Cristo y quién estaba ahí porque quería ser parte del club. quería ser parte del cuerpo. No sé si me entienden o no. A veces a la iglesia no todo el mundo va porque ama a Dios o ama a Cristo, sino que van porque quieren encontrar una comunidad, un club, algunos amigos, amigas, y van a la iglesia y confiesan a Cristo porque ellos quieren la comunidad y no a Cristo. Pues uno de los beneficios de que cuando hay problema en la iglesia es que los que están ahí por el club o por la gente realmente se desaniman y se van. Y realmente un buen beneficio muestra lo que realmente está en el corazón de la persona. Pero yo también lo veo de otra manera. A veces cuando hay división en la iglesia y hay problema, se muestra quiénes son los que tienen verdadero carácter. Quiénes están dispuestos a perdonar. Quiénes están dispuestos a ser pacientes. Quiénes están dispuestos a tener misericordia. Quiénes están dispuestos a tomarse... Eso muestra también quiénes son los verdaderos cuando hay problema en la iglesia. Y como yo siempre digo, si tú has sido parte de una iglesia y tú nunca has tenido problema en una iglesia, es porque tú realmente no era parte de esa iglesia. Porque no importa, puede ser una iglesia perfecta, pero una de las cosas que va a pasar es que en las iglesias van a haber problemas porque somos pecadores. Y yo no siempre voy a hablar bien o yo no siempre voy a tener la actitud correcta. Pero en la iglesia debe ser que nos perdonamos, que nos soportamos, que somos pacientes. Y si no estamos dispuestos a hacer eso, eso muestra que también no somos uno de los aprobados. No somos uno de los que tienen el carácter de Cristo. So, hay beneficio en división en el sentido que muestra quién estaba aquí por el grupo y no por Cristo, pero también manifiesta quién va a tener el carácter cuando haya problema en la iglesia. ¿Entendimos eso?
Amén.
Cierto.
Amén.
Ok. So nota como ellos no se están llevando bien. Eso se está notando en la reunión y especialmente en la cena del Señor. ¿No? ¿Lo ven? Él dice, por tanto, cuando se reúnen, y a mí me gusta esta traducción, esto ya no es comer la cena del Señor. Ahora, ellos se reunían para comer la cena del Señor, pero es como que él está diciendo, la manera en que ustedes lo están haciendo es tan fea que ya no, a eso no se le puede llamar la cena del Señor. Ahora, yo quiero que ustedes noten algo. Yo quiero hacer este puntico rapidito. Porque este texto especialmente enfatiza que la razón por la cual ellos se reunían era la cena del Señor. Noten, por ejemplo, en el versículo 17, esta idea que ellos se congregaban para la cena. En el 17, él dice, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. 18, pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen, o se congregan. Versículo 20. Por tanto, cuando se reúnen, ya no es comer la cena del Señor. Versículo 33. En el 33, él va a decir, así que hermanos míos, cuando se reúnan para comer la cena del Señor, espérense el uno al otro. Versículo 34. Si alguien tiene hambre, coma en su casa para que no se reúnan, ¿para qué? Para juicio. ¿Pero de qué él ha estado hablando? De que ellos se están reuniendo para juicio porque no están comiendo de la cena del Señor de una manera correcta. El punto que yo quiero hacer con eso es esto, de que es obvio que en este versículo los cristianos se reunían para comer la cena del Señor. Ahora, los corintios están teniendo problemas, pero esa era la razón y debe ser la razón hoy en día por la cual nos reunimos el primer día de la semana para recordar lo que Cristo hizo para nosotros y tomar o comer de la cena del Señor. ¿Entendimos eso?
Amén.
Amén.
Hermano, una cosa ahí, perdón que le corte. Cuando dice ahí, esperaos unos a otros, ¿cuál es la idea ahí? O sea, unos estaban adelantando, sí, pero ahí se estaban haciendo ya la cena del Señor como algo social. no estaban comiendo, no estaban participando de la cena del Señor, sino que estaban participando de alimentos de los normales.
Sí, lo que yo veo, Luis, aquí, cuando él dice esperen los unos a los otros, es que alguna persona en comer la cena del Señor no estaban esperando. O sea, tú te puedes imaginar aquí, ¿no, verdad? Es como que voy a usar a Ingrid como ejemplo, que a Ingrid no me cae bien a mí. ¿Qué uno dice? Uno dice, vamos a comer la cena del Señor. Pero Ingrid no está aquí. ¿Qué importa que Ingrid no esté aquí? ¿Por qué? Porque habían divisiones o ellos no estaban esperándose el uno al otro porque no había esa comunión y no había esa hermandad. So, lo que yo pienso aquí es de que la división se está viendo en cómo ellos toman la cena del Señor. No se están esperando el uno al otro. Vamos a ver otro ejemplo aquí. Él dice, por ejemplo, en el versículo 21, porque al comer, cada uno toma su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. Otra traducción dicen, ustedes se adelantan a comer la cena, no están esperando el uno al otro. Nota el 22, ¿qué? No tienen casas para comer y beber. En otra palabra, la cena del Señor no es una comida común y corriente. La cena del Señor es un momento donde nos enfocamos en Cristo, pero es algo que debe traernos juntos el uno al otro. Si es para reunirse para comer y beber, si eso es lo que es la cena del Señor, mejor comer en su casa o deprecia en la iglesia de Dios y avergüenzan a lo que no, a lo que nada tienen. Solo que vemos aquí es que algunos de ellos estaban usando la cena del Señor para decir, tú ves que nosotros tenemos mucho dinero. ¿Tú me entiendes? Es como que lo estaban viendo como una comida común y corriente. Aquí estamos mostrando que tenemos dinero, que tenemos estatus, que yo tengo más que el otro hermano. Y Pablo dice, wow, en esto no lo alabaré. Yo pienso que ellos han convertido la cena del Señor en una comida común y corriente. Eso es lo que yo veo, Luis.
Pero, o sea, cada uno estaba trayendo su comida.
Eso es lo que yo veo aquí, es que cada uno traía su propia cena. Sí.
La cena, o sea, el pan y el vino. Había no estaban decir, trayendo comida, carne, o sea, ese tipo de cosas. O sea, lo estaban haciendo, por eso yo digo, algo social. Yo digo.
Sí, lo que yo veo es que cada uno de ellos estaba trayendo su propia comida. No sé si ellos estaban trayendo su propio banquete o si cada uno de ellos traía su jugo de la vid y su pan, pero yo veo dos cosas. Yo veo que ellos habían añadido cosas a la cena del Señor que quizá no tuviera ahí. Lo habían convertido en una comida común y corriente. Y Pablo le va a recordar a ellos lo simple que debe ser la cena. Yo lo que veo aquí es que los corintios han vuelto la cena del Señor en una comida común y corriente. Y Pablo dice, no. No puede ser así. La cena del Señor no puede ser una comida común y corriente.
Sí, sí, amén. Sí, hermano. Eso no tenía muy bien, esa, porque si se estaban adelantando a comer el uno el otro, o sea, y estaban trayendo su comida, o sea, ahorita usted lo estaba diciendo, la cena del Señor, cada uno estaba trayendo la cena del Señor. Entonces, yo decía que estaban trayendo su propia comida, alimentos, o sea, su banquete.
Sí.
Ya lo estaban haciendo, ya no estaban participando dignamente de la cena del Señor.
Ok, no, exactamente. Ahora, yo sí pienso, Luis, y quizá esto es lo que me ha ayudado un poquito más. Ahora, yo sí pienso que lo que se hacía en la iglesia de Corintio es que cada uno traía su propia cena. Ahora, ellos le habían añadido a la cena del Señor y la ha hecho un banquete, pero es obvio, en base a este versículo, que lo que se hacía era que cada uno traía su propia cena, su propio pan, su propio jugo de la vid o vino o jugo de uva, y que ellos participaban de la cena del Señor junto. Ahora, los corintios se habían adelantado, se estaban adelantando, algunos de ellos habían añadido más comida y más banquete de lo que tenían que traer. Pero el problema aquí no es que ellos están trayendo su propia cena. El problema aquí es que algunos se están emborrachando, la han convertido en un banquete, en una comida social, y que no debe ser así.
El desenfoque.
Exactamente. Exactamente.
El problema, Roger, es que los corintios habían cogido a relajo la cena del Señor.
Sí.
Y ellos se embriagaban y hacían comilona.
Sí, sí.
Pablo quería corregir eso. Por sí. eso es que le escribe y le dice de que están cogiendo a relajo la cena del Señor, no lo están tomando en serio.
Sí, sí.
Ellos están embriagándose y hartándose.
Sí.
Entonces no le están dando la suficiente, ¿cómo se llama?
Valor.
La parte espiritual, a la parte espiritual de la cena del Señor la habían hecho a un lado para ellos convocarse, nada más para hartarse y emborracharse.
Exactamente, una comida común y corriente, y Pablo dice, no puede ser así. Ahora, piensa, vamos a pensar en esta aplicación. Piensa en Cristo por un segundito y su característica. Acuérdense, la cena del Señor, nos reunimos para meditar en el sacrificio de Cristo. So, cuando uno piensa en Cristo, uno piensa en sacrificio, servicio, sufrimiento, el pensar en otros, el morir en una cruz. Pero en contraste, los corintios están dejando que otros pasen hambre. Están comiendo demasiado, o solamente están pensando que en ello, en la manera en que ellos están tomando la cena del Señor, se le ha olvidado lo más importante, y que es la cruz de Cristo. ¡Wow! ¿Por qué? Porque la cena se ha vuelto un ritual y se le ha olvidado lo más importante, que es Cristo. Y lo que eso significa. Y eso, y la solución, vamos a ver lo que Pablo hace aquí. ¿Pero entendimos eso?
Amén.
Ok, déme uno puntico. Quizás esto es un poquito más práctico, pero yo quiero enfatizarlo porque yo pienso que esto es algo que no se enfatiza hoy en día en el mundo religioso. Primeramente, yo pienso que debemos ver en base a estos versículos que primeramente los cristianos se reunían para participar de la cena del Señor. El domingo no debe ser un día donde simplemente nos reunimos para escuchar la palabra del Señor, o simplemente para tener hermandad los unos a los otros, o para orar, pero debe ser que recordamos a Jesucristo y lo que ha hecho por nosotros. Ese era el propósito de las reuniones que ellos tienen. Y yo pienso que en el mundo religioso, por cosas prácticas o porque no lo creen, han removido la cena del Señor de la práctica los domingos, pero esa era la razón por la cual ellos se reunían. Yo pienso que segundo, una cosa segunda que yo quiero que veamos aquí es esto. Wow, se me fue la cinta, como dice. Yo iba a hacer un punto, estoy buscando mi nota, pero no la encuentro. Pero algo que sí yo también veo aquí, y Dayana y su familia me ha hecho pensar más en esto, porque yo nunca leía la Biblia como para ver exactamente cómo ellos tomaban la cena del Señor, pero ahora leo las Escrituras y veo exactamente, ok, qué estaba pasando, y yo pienso que este texto no ayuda. Ok, ya me llegó la cinta, ya, ok. Segundo, yo quiero que ustedes vean que el tomar la cena del Señor era algo comunitario, no algo que se hacía que a solas. Y yo veo esto, ellos se reunían para tomar la cena del Señor, y es tanto así que Pablo le dice a ellos, hermano, espérense
unos a otros.
La idea es que la cena del Señor es algo comunitario, que debemos hacerlo juntos. No es algo para que un cristiano lo haga por aquí, otro lo haga por allá y otro lo haga por allí, sino que debe ser algo comunitario. Eso es lo que yo veo en las Escrituras, que se reunían como comunidad. Y yo enfatizo eso porque es bien común hoy en día de que el cristiano tome de la cena del Señor él solo. ¿Tú me entiendes? Pero esa no era la práctica del primer siglo. Era de yo reunirme con personas y participar con ellos de la cena del Señor. Ok, aquí, y aquí punto número 3, que yo veo en estos versículos, es que para mí que obvio, cuando leemos esto aquí, que la manera en que ellos tomaban la cena era que cada uno de ellos traía su propia cena. Eso era mi responsabilidad, traer mi pan y mi jugo de la vid de mi familia. Y yo pienso que eso no ayuda con otros textos de escritura. Por ejemplo, en la iglesia de Jerusalén, en una iglesia de 3,000 personas, ellos no tenían ni que un refrigerador o una copa donde le pasaban a todo, sino que ¿qué? Ellos se reunían en el templo, unánimes, dice el texto.
Unánimes.
¿Y cómo lo hacían? Cada familia o cada persona traía su propia cena y como comunidad tomaban de la cena del Señor junto. Ahora, yo no estoy diciendo que hoy en día no podemos tener la cena del Señor en la iglesia. Lo que yo estoy enfatizando es de que en un tiempo donde no hay refrigerador, donde no hay edificio de iglesia, no, ellos no tenían de que, oh, vamos a poner pan ahí y el jugo hasta la próxima semana. No, cada uno traía su propia cena y eso me ayuda a mí a entender cuál era la práctica común de entre ellos. Damaris.
Hermano, quiero decirle algo.
Sí, deje que Damaris vaya primero. ¿Sí, Damaris?
Sí, que decía yo que lo lindo es la sencillez del mensaje. Realmente a veces, como usa usted la expresión, hermano Roger, nos hemos vuelto religiosos y queremos hacer ceremonias y un montón de cosas y colores y ropa y no sé qué. Pero lo que implica realmente la cena del Señor es recordarnos que estamos compartiendo el cuerpo de Cristo. De Cristo y que al tomarla, como dice la escritura, nosotros anunciamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese debe ser el mensaje principal más que lo que implica lo que es, en lo que se convirtió, y muchas veces hoy en día también se practica, no solamente en la iglesia de Corintios, eso se ve en otras partes actualmente.
Sí, amén, amén. Y vamos a ver que la solución es regresar a ese simple patrón que Cristo dio. Vamos a enfocarnos en Cristo y vamos a regresar a que esto no sea un banquete, sino a que sea de el enfoque sea en Cristo.
Amén.
Ok, Elba.
Sí, hermanito. Para decirle también que en muchas iglesias o congregaciones, no sé, diferentes, acostumbran a, si hay una persona que no puede venir a la iglesia, que esté enfermo o algo, de llevarle la cena del Señor allá. Y dice la palabra que no, que es unánime, hay que estar juntos para compartir esa cena, que eso no tiene validez, de ahí se lo va a llevar a esa persona. No importa si esté enfermo o lo que esté pasando con ella, no tiene validez. Eso.
Esa es una práctica, y déme decirle, Elba, parte de la razón por la cual eso se practica, yo sé, que una mala interpretación de versículo de Juan 6, de Juan 6, ¿se acuerda lo que él dice aquí en Juan 6? Déme ayudarlo aquí, yo pienso que esa práctica se ha hecho de que la persona tiene que tomar de la cena del Señor, de participar de este ritual, y si no participa del ritual, algo malo le va a pasar. En base a este versículo, dice: entonces Jesús le dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. So, hay personas que han leído este versículo y dicen, ah, es obligado. Si tú no tomas de la cena del Señor, tú no tienes vida. Pero es una mala interpretación de tu versículo. En el contexto, no estamos hablando de la cena del Señor. En el contexto, Jesucristo está hablando de su sacrificio. De que si tú no participas del sacrificio de Cristo, no en la cena del Señor, sino en tu vida, si tú no lo recibes, pues tú no tienes vida. Esa es otra manera de él hablar. Y tenemos que ser paciente, Elba, Porque otra vez, yo trato de a veces entender por qué algunas personas practican lo que ellos practican. Tenemos que ser pacientes, pero en base a estos versículos hay muchas personas que piensan, si yo no tomo, si un domingo me faltó la cena, yo tengo que bebérmela en mi casa porque si no, no voy a tener vida. Uh-huh. Ese es el punto de este texto. El punto en el contexto, la carne y el cuerpo, está hablando de su sacrificio. Y es verdad. Si tú no tienes sacrificio de Cristo, no es si tú no tomas de la cena. Pero si tú no tienes el sacrificio de Cristo, tú no tienes vida. Eso sí es verdad. Tú necesitas el sacrificio de lo que Cristo hizo en la cruz, es esencial para la salvación. El que si yo tomo de la cena del Señor una semana o no, eso no, ese no es el punto de ese texto. Ok, deme, yo veo alguna mano aquí. Vamos acordando de la regla de 30 segundos para que podamos cubrir más. Mari Pili, Gloriela y Gloriela. Y yo escuché otra voz por ahí.
Sí, buenas tardes a todos. Bendiciones. Mire, estaba tratando de entender aquí con Hechos, capítulo 2. Se me perdió. Versículo 46. Con relación a practicar esta práctica de la cena del Señor, dice en la 46 de que perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, o sea, no solamente en el templo, también en las casas. Pero hace un momento usted decía, creo que le entendí mal, no sé, me corrige, cuando se reúnen solamente en las congregaciones, ahora actualmente. No, en las casas, ¿cómo es? No entiendo muy bien.
Ok, déjame explicarle. Yo entiendo la pregunta de ustedes. Emma, lo voy a complicar un poquito más para enseñarle todo. Pero en el versículo 42 dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan y a la oración. Ahora, déjame explicarle esto. Esa frase, partimiento del pan, se puede significar y se usa simplemente para comer. Yo y mi esposa, mi amor, vamos esta noche a partir pan, así uno diría, a comer, ¿tú me entiendes? Pero cuando Cristo establece la cena del Señor, obviamente, y esa noche parte el pan y dice, este es mi cuerpo, eso se vuelve algo más significativo, que el partimiento del pan, esa frase, también comienza a ser usada para hablar de la cena del Señor. Ahora, yo pienso que el contexto no debe decir a nosotros de qué se está hablando. Por ejemplo, en el versículo 42, y otra vez, yo, Maripili, yo soy bien honesto. Dice ahí que ellos se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. ¿Cómo nosotros podemos saber si en el versículo 42 estamos hablando de la cena del Señor o de una comida común y corriente? Realmente el 42 es difícil en este sentido, que no sabemos, no estamos 100% seguros. Yo tengo la tendencia a pensar de que estamos hablando de la cena del Señor, porque todo en el 42 es algo espiritual, y que sabe que se dedicaban siempre a estar comiendo el uno con el otro. Quizás no cabe muy bien en el contexto. Ahora, déjeme decirle lo que yo pienso. Yo pienso que en el 46, día tras día, continuaban unánime en el templo y partiendo el pan en los hogares. Ahí yo pienso que estamos hablando de comida común y corriente. Que los cristianos se reunían en el templo como iglesia, pero también que grupo de iglesia, como una iglesia de 3,000 personas, no todo el mundo cabía en una casa, que ellos, grupo de personas, decían, vamos a comer en la casa de Maripili. So que el 46 es una comida común y corriente. Yo no pienso que es la cena del Señor, porque yo pienso que Corintio no enseña que la cena del Señor se participaba en comunidad y no como que tres personas lo hacían en esta casa, tres personas en aquella casa, de que era algo comunitario. ¿Eso ayudó a Maripili o di demasiada información?
No, está bien. Lo que pasa que, ¿por qué iba a mi pregunta y me iba a este versículo? Porque también estaba en mi mente pensando en cómo se instituyó o cómo se determinó o dónde está un mandamiento específico donde nos dicen de que cada primer día de la semana tenemos que practicar la cena del Señor, porque hay algunas congregaciones que lo hacen una vez al mes, otros una vez al año, otros cada 3 meses. Sí. Pero sí, en algún momento me han hablado y me dicen que tiene que ser cada primer día de la semana. Entonces yo he estado escudriñando un poco, revisando un poco, y no encuentro en realidad un mandamiento específico. Sí hay situaciones donde estaba Pablo, que tenía que irse al día siguiente, creo que a Jerusalén, si no me equivoco, y apresuró en reunir a todos, y ahí es donde dice que se juntaban para partir el pan, ¿no? y tomar del vino, cada primer día de la semana, pero un mandamiento específico no.
Yo pienso, Maripili, que la Biblia nos enseña de dos maneras. La Biblia nos enseña por mandamiento específico, pero también nos enseña por ejemplos. Por ejemplo, es verdad, no hay un mandamiento donde dice cada primer día de la semana reúnanse para comer el pan. No lo hay, o para participar de la cena del Señor. Pero lo que vemos, el ejemplo que vemos en las Escrituras es que los cristianos se reunían para tomar la cena del Señor. Se reunían el primer día de la semana. So, la conclusión lógica es que si nosotros nos reunimos el domingo, de que debemos reunirnos y participar de la cena del Señor. Y hay muchas cosas, Maripili, que Cristo a nosotros nos enseñó, no solamente por mandamiento específico, pero también por ejemplo, que su ejemplo nos ilustra a nosotros lo que él desea. So, eso es lo que yo diría. Muy buena pregunta.
Para cerrar esto, discúlpeme, hermano Roger. Entonces, si alguna congregación no lo hace cada primer día de la semana, no estaría en condenación o algo así, ¿verdad?
Yo pienso que yo pienso que siempre queremos que todas las preguntas lleguen a ese tema. ¿Es un tema de condenación o no condenación? Yo pienso, Maripili, que la mejor manera de decirlo no es así. De que yo quiero buscar agradar a Dios. Y lo que yo veo en las Escrituras es esto. Que cuando los cristianos se reunían, ellos se reunían con el propósito de recordar a Cristo. So, cuando yo me reúno, ¿qué es lo que quiero? Y yo sé que eso le agradó a Dios. So, ¿qué es lo que yo quiero? Cuando yo me reúno, yo quiero asegurarme de reunirme para recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Yo pienso que a veces siempre queremos como, esto es un tema de salvación o perdición, salvación o perdición. Yo pienso que mejor es hablar de que yo quiero agradar a Dios. So, no es todo de que si yo no lo hago, Dios me va a matar o me va a condenar. No, yo quiero agradar a Dios. Y cuando yo veo algo en las Escrituras que agrada a Dios, pues yo lo quiero hacer exactamente de esa manera. Hay mucha manera en mi vida, me imagino, y yo reconozco, en la cual yo no agrado a Dios. Y cuando no lo veo, me arrepiento y trato de agradarle a Él. Ese tiene que ser la actitud del cristiano en general. Si yo veo algo que agrada al Señor, yo quiero hacerlo de esa manera, porque yo sé que esa manera le agradó al Señor.
Bueno, es un tema bastante controversial y es amplio, ¿no?
Pero yo sí pienso esto, Maripili, que la cena del Señor era una de las cosas fundamentales de la primera iglesia, de que esa era la razón por la cual ellos se reunían. Como que no era de que, yo pienso que hoy en día, como la iglesia se ha modernizado y se ha vuelto un poco de entretenimiento, de que hoy en día nos reunimos porque queremos escuchar un buen sermón y queremos escuchar una persona que nos hable. Y Pablo hizo eso en Hechos 20. Pero la razón por la cual ellos se reunían era la cena del Señor. Ok, Gloriela, y después yo escuché una voz por ahí que quiere dar un comentario.
Buenas tardes, Dios les bendiga y les guarde a todos. Yo voy a hacer un pequeño comentario sobre el tema ese de que llevan la cena del Señor a diferentes lugares. Lo que yo entiendo es que Dios da los mandamientos por medio de su Hijo. Y en el mandamiento que Él da por medio de su Hijo, cuando Jesús se reúne con sus discípulos, ahí establece la cena del Señor. Y Él dice, no volverán a tomar más el jugo de la vid y el pan hasta que no se establezca mi reino. Es decir, cuando él hace ese contexto del reino, ya te está diciendo que es cuando ya esté establecido en la iglesia. Y de igual manera ellos se reunieron, lo prepararon y todo. Y el contexto que iban a hacer ahí era la muerte, el sacrificio que él iba a hacer por el cual el hombre podía salvarse. Y de los ejemplos, o sea, por ahí hay muchas doctrinas, sean muchas ideas que el sábado, que el domingo, que esto, pero yo digo, lo único que yo sí digo es que yo pienso que Dios le dará a conocer su voluntad a todos los hombres con respecto al anhelo que ellos tengan en su corazón. Y él dará, pero en la Biblia dice que ellos se reunían el primer día de la semana para participar de la cena del Señor. Es lo que usted dice sobre los ejemplos.
Sí, y tenemos que seguir estudiando y analizando más. Ok, no sé quién es la voz, pero vamos a dar dos comentarios más y tenemos que continuar para otra parte. Tenemos que movernos.
Hermano Roger, yo no usé mi voz, pero quiero dar dos puntos.
Sí.
¿Puedo?
Sí, sí.
Bueno, el primero, con respecto a la cena del Señor, el objetivo principal de la cena del Señor es tener conciencia de santificarnos todos los días para poder recibir la cena del Señor y no la tomemos impuramente. Y el segundo punto es, cuando habla de compartir el pan, pues yo lo veo más como dice el Señor, somos un cuerpo, nos dolemos unos por otros, si tenemos hermanos cerca, si podemos compartir un alimento con el hermano, pues lo vamos a compartir, si vemos a un hermano en necesidad, lo invitamos a nuestra casa, es como un estilo de vida donde podamos reflejar la misericordia, el amor a las personas con las que nos identificamos en la fe. Eso representa para mí que compartamos el pan en la casa o en algún lugar, pues hay gozo, debe haber gozo en eso. Yo creo que esos son mis dos puntos que quería compartir.
Yo veo, los cristianos comían juntos y tenemos que juntarnos y comer más y compartir más el uno con el otro. Y obviamente ellos se reunían el primer día de la semana para la cena más significativa, que era la cena del Señor. Ok, vamos a seguir un poquito para adelante. ¿Cuál es la solución a todo esto? Vamos a leer del 23 al 26. Los corintios habían convertido la cena del Señor en una comida común y corriente. Hay divisiones, están usándola para avergonzar al otro que tiene menos. Entonces, del 23 al 26. Ingrid. Sorry, Ingrid, quizás no estaba lista. No sé si Damari quiere leer.
Ingrid está muda, no quiere leer.
Ok, Damari y Ingrid la próxima, ¿ok?
Ok. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
Ok, so, Pablo regresa a cuando Cristo primero instituyó la qué, la cena de qué, del Señor. Y yo pienso que hay dos razones. Primeramente, los corintios habían complicado la cena del Señor y lo habían hecho un gran banquete. Y él dice, acuérdense que la noche en que Cristo estableció la cena del Señor fue algo bien qué, bien simple. La noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracia lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa y después de haber cenado, dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces beban en memoria de mí. So Pablo le recuerda a los corintios lo simple que era la cena del Señor, que no era una comida, una cena para ellos llenarse, sino que era algo simple y que ellos tenían que regresar a ese patrón simple que Jesús había dado. Pero la segunda razón por la cual él habla de esto es porque a ellos se lo había olvidado El propósito de la cena. Nota, dos veces. Él dice, esto es mi cuerpo que para ustedes. Hagan esto en memoria de qué. De mí.
De mí.
25. Hagan esto cuantas veces la beban. ¿En qué? En memoria de mí. Es interesante. Yo regresé a Lucas porque aquí es obvio que Pablo está citando la versión de Lucas, porque él usa la copa del nuevo pacto y solamente Lucas usa ese lenguaje. Y es interesante, en la versión de Lucas, Cristo solamente dice, hagan esto en memoria de mí una vez. Pero cuando Pablo cuenta la versión, él la cuenta que dos veces. ¿Por qué? Porque lo que Pablo está enfatizando es, hagan esto en memoria de mí. Se la habían olvidado Cristo en la cena del Señor. Y nota que ese es el énfasis, porque en el versículo 26, porque todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, proclamen la muerte del Señor hasta que Él venga. La idea es esto, Corintio, se le olvidó el propósito de la cena, que es recordar a Cristo y tenerlo a Él en memoria y proclamar la muerte del Señor. Ahora, algunos de ustedes van a entender esta aplicación, otros no la van a entender. Cuando uno participa de la cena del Señor, primeramente lo que queremos tener en mente es a Cristo y lo que Él hizo por nosotros. So, como participante, eso es lo que nosotros estamos tratando de ser. Pero estas aplicaciones van más para críticas, para lo que a veces guían la cena del Señor. So, a veces en cierta iglesia hay personas que están tratando de ayudar a que el otro ponga la mente en Cristo. El tiempo de la cena del Señor no es para decir, nosotros participamos de la cena del Señor cada primer día de la semana y no como estas denominaciones que están allá. Ese no es el tiempo. El tiempo de la cena del Señor es que enfocar la mente en Cristo Jesús. E igual manera, y Dayana me ha ayudado con esto, porque yo no conocía hermanos así, de que a veces la cena del Señor no es el momento para decir, no, yo la tomo en copas y tú la tomas en copitas y enfocarnos en las copas. No, es poner a quién, a Cristo en memoria y proclamar su muerte. Porque si no hacemos eso, pues la cena del Señor, lo más significante, se ha olvidado. Se vuelve algo que estamos haciendo y no algo, una persona que estamos recordando. ¿Entendimos eso?
Amén. Amén.
Ok. Es la solución. Otra vez, regresen a lo simple, que es la cena. No tiene que ser una fiesta. Cada primer día de la semana, tomemos jugo, comamos pan y especialmente tengamos en mente a Cristo. Simple.
Amén.
No sea complicado. Ok, so vamos a ver lo que las otras exhortaciones. Y excúseme que tengo que andar más rápido ahora. Ok, otra solución. Del 27 al 32. Del 27 al 32.
Ok, ahora sí yo.
Ok.
De manera que el que coma el pan y o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón, hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya.
Gracias, Ingrid. Ok, so, nota la segunda idea que él explica aquí. Él dice, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor
indignamente
será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, yo quiero que pensemos en esta idea. Yo pienso que este versículo ha sido un poquito mal interpretado. Él no está diciendo que cuando nosotros vamos a tomar la cena del Señor, estamos tratando de analizar si yo soy digno de tomarla o no. Porque ¿sabe qué? Nadie es digno de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Esa no es la idea. La idea es que cuando yo voy a tomar la cena del Señor, yo tengo que tomarla de una manera donde yo le estoy dando a la cena la dignidad que se merece. ¿Cuál era el problema de los corintios? Que ellos estaban tomando de la cena del Señor, pero era una comida común y corriente. Se le vio, no estaban pensando en el significado, y por esa razón la estaban tomando indignamente. Y lo que Pablo está apelando aquí es esta, que cuando comamos el pan y bebamos de la copa del Señor, de que tenemos que asegurarnos de que le estamos dando el significado y el valor a ese momento como debemos. Que nuestra mente no esté en lo que vamos a hacer después de la iglesia. Que nuestra mente no esté en lo que la vecina me hizo la semana pasada. Sino que tenemos que tener nuestra mente y asegurarnos que cuando tomemos de la cena del Señor, tengamos presente a Cristo. Porque si no, el tomar la cena del Señor no nos ayuda, sino que nos volvemos, ¿qué? Culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces Pablo nota lo que dice. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo y entonces coman el pan y beban la copa. Ahora, otra vez, cuando Pablo dice aquí, examínense a cada uno. Yo pienso que en el contexto, lo más fácil de ver aquí es que cuando nosotros vamos a tomar de la cena del Señor, hay a veces personas que piensan, yo estoy tratando de examinarme cómo yo viví mi semana entera y si ahora yo puedo tomar de la cena del Señor o no. Nota que él dice, examínense cada uno y entonces, ¿qué? Coma el pan, queda la copa. Yo pienso que la idea del versículo 28 es la idea de que yo estoy examinándome, de que en el momento yo tengo a Cristo pendiente, de que qué es lo que yo estoy haciendo, y no que yo estoy mirando mi vida entera a ver si yo soy pecador o no pecador, si yo pequé esta semana o no pequé esta semana. Déjeme decirle por qué. Esta es una práctica que yo evito, que es una práctica errónea y no es correcta. Donde a veces la persona no está viviendo en pecado, está viviendo en pecado no arrepentido, y ellos no toman de la cena del Señor como si fuera cierta, en inglés se llama como penitence, es como que, Dios.
Impertinente.
No, sí, es como que
penitencia.
Penitencia. Y es como que Dios, yo no estoy viviendo correctamente. Pero la solución es que tú te arrepientas, no que tú pares de tomar la cena del Señor. ¿Tú me entiendes? Pero a veces no tomamos la cena del Señor y es como que nos sentimos bien porque decimos, aunque sea no tomé de qué, de la cena del Señor. Es una práctica católica. Es una práctica católica. La solución si nosotros estamos en pecado no es que paremos de tomar la cena del Señor y sentirnos bien porque no tomamos la cena del Señor. La solución es arrepentirnos para estar bien con el Señor. ¿Me entienden? Y no usar la cena del Señor como cierto ritual donde yo estoy manipulando al Señor de que no, Señor, tú sabes, no estoy tomando de esto. No, arrepiéntate y está bien con el Señor. Esa es la clave de las Escrituras. No sé si pudieron entender. Déjame decir alguna cosita más.
Y después... Jorge, ¿puedo decir algo?
Sí, dame un segundito. Déjame acabar la sección y después podemos decir alguna cosita. Yo sé que van a ver. Él dice, pueden escribir su pregunta en el chat y la llegamos. Porque el que come y bebe, y nota aquí, esto es lo que yo, este es el énfasis. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, lo que Pablo está enfatizando aquí es que debemos discernir el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Lo que Pablo está enfocado en ese momento es que recordemos a Cristo. Pero él dice, por esta razón hay muchos débiles, enfermos entre ustedes y muchos duermen. Hay cierto juicio espiritual, quizá físico, pero él dice, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. En otra palabra, lo que él está diciendo es, gracias a Dios que Dios nos disciplina, porque si no nos disciplinara, no cambiáramos. Pero él dice, si nos juzgaríamos a nosotros mismos, viviendo bien, tener a Cristo pendiente, pues eso no ayudaría a nosotros a no ser juzgados por él. Ok. Yo sé que yo dije mucho ahí. Ernesto, yo vi la primera mano suya y quizás tengamos pregunta o comentario ahí.
Sí, mira, la consulta es que tú dices, y encuentro razón, o sea, la solución es arrepentirse, pero hay pecado que de repente la gente, no es que no quiera, le cuesta arrepentirse. Por ejemplo, yo tengo un caso en familia de dos hermanos que estaban peleados y por más esfuerzo que hacía uno, no podía perdonar al otro y estuvieron peleados como 10 años. Entonces, durante 10 años esa persona no tomó la Santa Cena porque decía, ¿cómo yo voy a ir a tomar la Santa Cena si estoy peleado con mi hermano? Pero la verdad que oraba, pero no podía perdonarlo. Sí, pero sí. Cuando lo perdonó, volvió a tomar la Santa Cena. Entonces, porque no es tan fácil, así como tú dices, de repente arrepiéntete y anda a tomar la Santa Cena. A veces personas no se arrepienten tan rápido.
Sí, y yo entiendo esto. Yo lo que estoy, con el punto que yo estoy haciendo, y yo sé que estamos de acuerdo en esto, es de usar la Cena del Señor como cierta manipulación. Donde, no, lo que Dios está diciendo, tú no estás correcto porque no estás tomando de la Cena del Señor, y tú no estás correcto porque no has perdonado a tu hermano. Y a veces tenemos que dejarnos sentir todo eso, y no pensar de que porque no hagamos ciertos rituales o no tomé de la Cena del Señor, que estamos un poquito mejor con el Señor.
No.
Sí, él dice, yo sé, él dice, por tanto, examínense cada a sí mismo, y entonces coma el pan y beba de la copa. Ok, pregunta, ¿sí, Carlos?
Cuando Pablo escribe esa carta a los hermanos de Corinto, y les hace énfasis al final, después de que Pablo dice que él aprendió del Señor, lo que también les enseñó, de que el día de que Jesús tomó pan y lo partió, y estableció la cena del Señor, fue algo que él aprendió directamente de Jesús, porque no lo recibió de parte de los discípulos, sino que fue Cristo que se lo enseñó a él. Pero entonces cuando él les dice al final de que tomen la cena del Señor, que no tomen la cena del Señor indignamente, creo que se está refiriendo precisamente a lo que ellos estaban acostumbrados a hacer, y no le estaban dando el seguimiento verdadero al propósito de la Cena del Señor. Sí. Y por eso les dice, les recalca, después que les nombra lo que tienen que hacer exactamente con la Cena del Señor, les dice que no tomen la Cena del Señor indignamente, que no vuelvan a repetir lo que estaban haciendo hasta el momento en que él los corrige. Para mí eso es el sentido de la parte final del texto que nombraste y que precisamente aplica para nosotros también en este tiempo.
Sí, yo lo único que diría es que yo no veo en el texto de que no coman de la Cena del Señor. Lo que yo veo en el texto es, disciernen el cuerpo correctamente.
Exactamente.
Lo que yo veo aquí es que el cristiano, si somos cristianos, debemos participar de la Cena del Señor. Y de que yo no veo en el texto, otra vez, la práctica de que yo no como la Cena del Señor. No, él dice, examínense cada uno a sí mismo.
Ahí está.
Y entonces coman del pan y beban la copa. Yo pienso que la idea es que Pablo está enfatizando, no, vivan correctamente, pongan su mente en lo que tienen que estar. Y yo pienso que se ha vuelto una práctica, y yo enfatizo esto porque realmente una práctica que se ha vuelto, donde la persona por penitencia no toma la cena del Señor. Pero si tú no tomas la cena del Señor, yo pienso que realmente tú te estás considerando que no eres cristiano, y quizás si tú estás viviendo no arrepentido, en continuo pecado, como dice Hebreo 10, tú no eres cristiano.
Amén.
Ahora, con relación a lo que alguien dijo ahí de que no es conveniente llevarle la cena al Señor.
Yo lo que veo es que esa no es la práctica que vemos en las Escrituras. Que yo no veo a Pablo en cuando él estaba en el barco.
Precisamente.
Tomando la
cena. De que le lleven la cena, sí, del Señor hasta el hospital donde esté integrada. Sí. Porque quiere morir en paz con Dios. Quiere sentir de que la participación de la cena del Señor le da ánimos a ella para recibir la muerte. Sí. Entonces, no creo de que sea malo llevarle la cena del Señor, porque por caso propio me corrijo, porque la hermana Guadalupe, que murió en la congregación de nosotros y ella no podía salir de donde estaba, yo me vi varias veces, como que vivo en Staten Island, traerle a ella la cena del Señor varias veces. Uh-huh. Y cada vez que yo se la traía, pues hacíamos todo conforme la Escritura lo dice, orábamos y le dábamos la cena a ella y ella ya se quedaba en paz. Yo creo que eso es amor cristiano. Para mí que eso es el amor que Jesucristo nos enseñó, de ser extensivo aún con los enfermos, con los que están en peligro de muerte, y llevarle la cena del Señor. Creo que para mí eso era, la hermana murió, pues, ya murió ella, pero nunca le faltó la cena del Señor los primeros días de la primer domingo, pues, todos los domingos, pues.
Y esto es lo que yo diría, Carlos. Yo pienso que si eso era algo esencial en las Escrituras, viéramos ejemplo de esto, pero no lo vemos. Yo pienso que es mejor, esto es mejor, y tenemos que aprender a enseñar esto. Y yo sé que a veces es un poquito difícil, porque todos nosotros traemos como equipaje del catolicismo y cosas así. Uh-huh. Y en el catolicismo, en la cena del Señor se vuelve vida. Y yo pienso que lo que debemos enseñarnos el uno al otro es que si hay una hermana que es fiel y no puede ir a la iglesia, de que decir a la hermana, hermana, usted está bien con el Señor, usted no tiene que recibir un pedacito de pan en su boca para sentirse bien con el Señor. Y yo pienso que eso es lo que se debe enseñar. Otra vez, yo pienso que debemos ser pacientes. Es que yo no veo esa práctica de la cena del Señor a otra persona. Y yo pienso que si hubiera sido una práctica esencial, donde es esencial que esa persona tome de la cena del Señor para que tenga vida, yo pienso que viéramos a Pablo con esa práctica. Deme alguna otra oportunidad. Yo sé que tenemos muchas preguntas de la cena del Señor. Acordémonos los 30 segundos. Vamos a Yolanda, después Marta, y después yo escuché a Carmen ahí.
Roger, aquí en Nicano, en la iglesia aquí de Los Ángeles, donde estoy asistiendo, yo veo que hay hermanos que cogen 2 y 3 cenas. La copita y el pan que lo ponen así envuelto en como ustedes, así ellos cogen 2 y 3. Yo veo hermanos sentados con 2 y 3 copitas juntas, así para llevársela afuera, para llevársela a los hermanos.
Sí, yo entiendo el sentimiento. Como yo dije, yo sé la razón, es como Juan capítulo 6, esa es la razón. Yo lo que no veo eso como una práctica de lo cristiano. Eso es lo que yo estoy diciendo, que yo no veo eso como una práctica. Marta.
Entiendo lo que decís, Roger, y también hemos participado de estas situaciones. Y mi esposo a veces también lo hace, pero no lo hace como una práctica porque ese hermano está enfermo y no pudo congregar, sino para que también su espíritu sea renovado en ese día, que fue el día del Señor. Entonces comparten la palabra, comparten otras cosas, y al estar en la presencia del Señor, parten el pan. Y como esta persona no puede acudir, porque ahora está en un hogar, en un, no sé cómo se llama, un geriátrico, entonces es como, no nos olvidamos de vos, mi hermano. Más que una práctica para que participe de la cena del Señor, sino, bueno, mostrarle que el amor de Cristo sigue vivo y que Él no se olvide que hay un pacto que tenemos con el Señor.
Amén. Y eso, otra vez, yo no lo haría porque yo no participaría de la cena del Señor porque no veo ese patrón. Ahora, yo creo mucho en visitar a los enfermos, animarlos, es bueno ir al primer día de la semana. Y quizá yo haría todas las otras cosas menos participar de la cena del Señor. pero yo entiendo, yo entiendo.
Roger.
Okay. ¿Sí, Carmen?
No voy a hablar mucho, pero lo que pasa es que a veces uno no busca los puntos esenciales en la Biblia y añade cosas que realmente no existen en la Biblia, porque eso no existe de llevar de la cena a ningún hospital ni a ningún enfermo. Tenemos que tener pendiente que, como dicen, reunidos los hermanos para partir el pan. Los hermanos es la iglesia. Son ningún índice en la palabra del Señor. Te lo digo porque yo estaba enferma por 6 meses en el hospital. Yo no sentía cargo de conciencia. La presencia del Señor estaba conmigo porque su palabra, como dice, nunca te dejaré ni te desampararé, siempre con la palabra de Dios, con el Señor en mi mente, yo no podía ir a la iglesia. Y al momentito que pude caminar agarrada de mano, fui a la iglesia el primer domingo, gozosa. Pero no me sentía mal porque no podía. Me sentía mal si me ponía yo primero antes que Dios. Y quería compartir eso.
No, y yo pienso que eso es clave. Yo pienso que hay cierto cargo de conciencia que no debemos cargar porque no podemos participar de la cena del Señor que a veces traemos. Ok, déjeme hacer un puntico más porque a mí me está clara. Yo sé que son las 4:09, pero todo, nota el versículo 33, dice, así que hermano mío, cuando se reúnan para comer, espérense el uno al otro. En otra palabra, tratemos lo mejor posible de reunirnos y esperar a los hermanos para participar junto a la cena del Señor. Pero nota lo que él dice. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vayan. Él dice en el versículo 51, si alguien tiene hambre, y tú te puedes imaginar aquí el hermano tiene hambre, y por tener hambre, no quiere esperar a quién, al hermano. Él dice, coma en su casa, para que cuando usted venga a tomar la cena del Señor, tú no estés esperando eso como una comida, sino que tú estás poniendo a Cristo que en mente. Déjeme decirle, y otra vez, yo hago aplicaciones para algunos de ustedes, esto aplica más que otro. Yo pienso que este versículo en el 34, él dice, si alguno tiene hambre, coma en su casa. Se han usado hoy en día para decir que, no sé, y yo realmente no lo entiendo mucho, pero para decir que si los cristianos se reúnen para comer o comen después que el servicio se acabó, que eso no debe ser así. Y yo pienso que es una mala interpretación del 34. Él no está diciendo que los cristianos no pueden comer juntos. Ahora, yo sí pienso que debe haber una distinción entre la cena del Señor y una comida común y corriente. Pero si los cristianos se reunieron, participaron de la cena del Señor, recordaron a Cristo Jesús, ellos también, parte separado de eso, pueden ¿qué? Comer juntos y tener esa comunión. Y la razón por la cual yo sé eso es porque los cristianos se juntaban para comer. Eso lo vimos en Hechos capítulo 2. So, yo pienso que hay alguna persona que han visto como han visto esta idea de comer. Yo entiendo, hay alguna persona que todo es social, todo es comer, todo, pero tampoco nos vayamos al otro extremo de pensar que los cristianos no comían juntos. ¡Claro que sí! Que comían juntos. Y se pasaba, y eso era parte de la comunión que yo tenía. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 2. El 34 de la idea es esto: no convierta la cena del Señor en una comida porque tú tienes hambre. Eso es la idea del versículo 34.
Roger.
Sí.
No sé, pero me parece que como que ellos cuando iban a comer la cena del Señor, como que no comían el pedacito de pan que comemos aquí ahora en este tiempo, sino que como que se comían un buen pedazo de pan, o sea, un pedazo de pan tan grande que lo saciaba a ellos, no como ahora que vamos a la iglesia y comemos un pedacito, una puntita y un poquitito de jugo. No, no era así, era que se comían un tremendo pedazo de pan.
Yo creo que sí.
Entonces, ellos quedaban saciados
era
con
saciar
eso.
El hambre.
Sí. Ahora, yo lo que pienso, yo lo veo de esa misma manera, de que obviamente la cantidad que ellos comían era un poquito diferente a la de nosotros. Ahora, yo pienso esto, Ingrid, de que lo que Pablo ha enseñado es que la cantidad realmente no importa. O sea,
Yo sé.
La idea no es que, si hay alguna gente que quiere comerse un pedazo de pan más grande, si otros lo quieren un pedazo.
Sí, no, no, eso no, no.
Pero yo sí lo veo de esa manera. Y yo enfatizo eso porque a veces tenemos que tratar de ver lo mejor posible de cómo se tomaba la cena del Señor. Hay alguna cosa que no vamos a poder saber. Pero también a veces, si yo voy a una iglesia y ellos comen un pan pequeño y un jugo pequeño, o yo voy a otra, y esto es lo que a veces pasa, que a veces la manera en que nosotros lo hacemos, pensamos que esta es la única manera. O sea, a veces cuando vamos a una iglesia y vemos que el pan es demasiado grande, decimos, ¿qué es lo que está pasando aquí en esta iglesia? Y lo que tenemos que ver es que no necesariamente, de que la idea es de que mantengamos a Cristo en mente y que veamos lo mejor posible cómo ellos tomaron la cena del Señor. Y después no nos podemos concentrar en la cena porque estamos pensando en el pedazo grande que el hermano está comiendo y ahí caemos en condenación. Ok, ¿alguna pregunta o comentario? Yo sé que dijimos mucho. Un día de esto yo voy a aprender a hablar español.
Roger.
Sí.
Yo pienso de que eso que dijo Ingrid en cuanto a que las porciones eran más grandes, me imagino que por eso Pablo dijo de que el que tuviese hambre, que comiera en su casa. Me imagino que las porciones de pan y el jugo de la vid eran grandísimos. Por eso se esperaban ese día para ir a comer a la iglesia, sí, y quedar saciados. Yo creo que ese era el motivo por el que Pablo dijo, coman en su casa si tienen hambre. No, sí, vengan aquí a la iglesia a querer saciar el hambre que ustedes traen de su casa.
Sí, tienen que tomar la cena para saciar lo espiritual. Amén.
Así es.
Ok, pues ahí está bien, vamos a parar ahí por hoy.